Radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Las ondas libres de Radio Martí para llevar la verdad y solamente la verdad a Cuba, a esa Cuba que sufre, a esa Cuba que ha estado encadenada bajo esa tiranía castrocomunista terrible. Ya son 4 generaciones las que han nacido bajo el yugo castrocomunista. Pero no por eso el castrocomunismo ha podido ponerle en la mente de las nuevas generaciones que tienen que ser como el Che. No, es todo lo contrario. Yo creo que la rebeldía dentro de Cuba, mientras más tiempo pasa, pues más va creciendo esa rebeldía, porque Cuba tiene que ser libre por el esfuerzo de los cubanos, y así va a ser. Y va a ser tarde o temprano, y más temprano que tarde, porque ya para Cuba ya es hora, como dijo nuestro apóstol José Martí. Hoy tenemos el placer, queridísimos compatriotas, de tener a alguien que nació con la revolución, se educó con la revolución, y la tiranía castrocomunista aspiraba que fuera como el Che. Pero resulta que no fue así. Exactamente igual que miles y miles y miles, yo diría millones de cubanos, estas nuevas generaciones que nacieron, se educaron y bajo el yugo castrocomunista trataron de ponerle un programa de adoctrinamiento, de odio, de no tener familia, de responder a los intereses del partido y solamente ser esclavos de la tiranía castrocomunista. Pero esas grandes mayorías populares dentro de Cuba no han aceptado bajo ningún concepto, a través de los tiempos, que han pasado muchos años. Ya yo estoy cargado de años, salí de Cuba, como he dicho muchas veces, en 1961, siempre luchando por conseguir la libertad y la democracia. Primero para que no se pusiera el yugo castrocomunista, y después trabajando para ver cómo podemos librar a Cuba de ese yugo castrocomunista que durante tanto tiempo ha tenido encadenada nuestra isla. Hoy tengo el gran placer de tener un luchador. Las tierras camagüeyanas escribieron historias formidables en la época independentista, y fueron muchos los patriotas camagüeyanos que fueron a la manigua a luchar por la libertad para quitarse el yugo del dominio español de aquella época. Tanto en la guerra del 68 como el 95 se escribieron páginas gloriosas, y Camagüey siempre estuvo extremadamente activo en todo lo que era aquella lucha por la independencia de la República, y al fin se consiguió, y en 1902, bueno, pues se izó la bandera de la estrella solitaria y Cuba por fin comenzó como una república libre. No tuvimos mucho tiempo, pero tuvimos 56 años de república, una república próspera, donde había una alternabilidad en el poder y donde con sus lunares y sus claridades, pues todos los gobiernos que dentro de Cuba fueron electos por el pueblo, y algunos que se impusieron también porque habían sus cosas dentro de Cuba, pero como país nuevo, como país emergente, pues era lógico que ocurrieran esas cosas, pero todo entre cubanos siempre se resolvía. Y como que había una diversidad enorme de partidos políticos y la gente tenía una libertad absoluta para poder opinar, no es como hoy estas generaciones que desgraciadamente han nacido encadenadas y tratándoles de poner en la mente de que simplemente hay que consagrarse a obedecer al Estado y que la voluntad independiente de cada ser humano no es posible bajo un régimen castrocomunista. El Estado dice a dónde hay que ir, a dónde hay que ir, cómo hay que ir, cuándo hay que ir, qué hay que estudiar, si puede salir, si no puede salir, y de prosperar absolutamente nada, porque eso es totalmente prohibido. Hoy tengo el gran honor, el gran placer de tener entre nosotros a un patriota camagüeyano, que indiscutiblemente es joven, porque nació en 1971, el 14 de octubre de 1971, y sin embargo es un activista, un patriota que lucha por la libertad y la democracia dentro de los cánones civilizados, porque ya aquella época en que estos terroristas llegaron al poder poniendo en una noche 100 bombas, ya eso pasó a la historia. Hoy en Cuba se lucha en una forma pacífica y pacíficamente vamos a conseguir la libertad y la democracia para el pueblo de Cuba. Bienvenido, estimado y querido Virgilio Mantilla Arango, distinguido patriota camagüeyano. Encantado, Virgilio, sí. ¿Me escuchas?
Sí, sí, te escucho. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias también al locutor. Gracias por haberme invitado al programa radial. Tenga todo su colectivo, mi más cordial y sincero saludo. Que lo mismo hago. Que se extienda para todo el pueblo de Cuba, ya sea adentro o fuera. Sí, como bien tú estabas diciendo, que yo soy uno de los tantos más que fuimos educados y formados por el régimen bajo los conceptos comunistas y seremos como Che. Pero bueno, eso solamente se engañan a los niños con eso. Todos pasamos por ahí, todos fuimos engañados porque fuimos inocente, pero ya luego cuando uno va cogiendo ya conciencia, ya cuando uno va madurando, uno no tiene que ser igual que nadie, uno no tiene que imitar a nadie, uno no tiene que ser médico como socializaba que uno no tiene que ser asesino y uno no tiene que estar siguiendo todos esos métodos que busca el régimen para lograr de adoctrinarnos a nosotros y lo vea a ellos como algo superior que impida respeto o algo que tú no puedas ni señalarlo ni rebatirle ni nada, porque eso constituye un delito aquí dentro de Cuba. Muchísimas gracias para todos.
Yo quería primero que el pueblo cubano de la isla sepa que tú perteneces a una organización muy importante que se llama Compromiso Democrático. Y además de eso está también la Unidad Camagüeyana. O sea, sé que tú, con esas organizaciones en Camagüey, pues estás promoviendo lo que es democracia y libertad para el pueblo de Cuba, en una forma pacífica, en una forma correcta. A mí me gustaría preguntarte si las nuevas generaciones que son de tu edad, y hay muchos que sienten exactamente igual que tú, o es solamente una minoría la que está en contra de la tiranía castrocomunista. ¿Cómo es que funciona dentro de la isla? Porque una cosa es lo que dice la tiranía castrocomunista y otra cosa es la verdad, la que tú sabes, la que tú vives a diario. ¿Cómo están esas nuevas generaciones como la tuya apoyando o en contra de la tiranía castrocomunista? ¿Cómo es que funciona eso?
Bueno, mira, primeramente, como antes te había dicho, yo soy un activista y he liderado algunas organizaciones dentro de Cuba. Y ya desde el año 2001 que empecé con la fundación, con la fundación de Ciego de Ávila que tenía Juan Carlos González Leiva, ahí fui yo desarrollándome y destacándome dentro de la oposición, hasta ir ya educándome y preparándome y tener ya cargo a nivel ya como líder. Ya fue en 2001, empecé por ahí. Pero ya ahora estoy con el miembro de Compromiso Democrático y Unidad Camagüeyana, que lo fundamos aquí en el 2009, y Compromiso Democrático, una organización que inspira bajo los conceptos y los pensamientos de nuestros próceres, destacando siempre más universal de todos los cubanos, nuestro apóstol José Martí, y Carlos Manuel de Céspedes, con una república y con su consigna: Martín sí, Carlos Manuel sí, comunismo no, Castro no. Pero bueno, respondiéndote la pregunta que usted me acaba de hacer, yo con toda la sinceridad, dentro del anillo del terror comunista de Cuba, ellos siempre han buscado el mecanismo mediante el soborno, y si no te logra con el soborno, la represión, el miedo de buscar de que la gente lo siga. Y así ha hecho con toda la juventud, y así han hecho con toda la población. Y de cierta forma, hay gente que fueron educados por sus padres, y que de ser aguantar, de no tener problemas, y entonces muchos se acogen a eso por miedo, ¿tú me entiendes? De que le pase algo, de que su papá ya tan viejito, que no puede hacer nada. Pero en esencia, te digo que el 80% de la juventud cubana, todo disiente del régimen. Y más ahora en estos últimos tiempos, con todo este problema de la moneda de dólares y de la cubana, que ha llegado a la conclusión ellos de darse cuenta de que el régimen no tiene importancia hacia ellos, que no se preocupa por ellos, que lo que se le preocupa es el dólar verde, que es donde tú puedes encontrar todas las cosas. Pero en sí, sinceramente te digo que ya ellos no pueden tener esperanza con la juventud cubana. Y te digo esto por referencia a mí mismo, que cuando yo salgo, todo el mundo me quiere saludar, todo el mundo me habla, todo el mundo me hace preguntas, que si estoy al tanto de lo que está sucediendo en La Habana con San Isidro, y son todos jóvenes, los que se criaron conmigo, los que tuvieron conmigo en la escuela, ya sea en la escuela de deporte, todo, y conversa conmigo, vienen a mi casa que tiene un cartel desde hace rato: abajo Raúl y abajo Díaz-Canel, libertad para todos los presos políticos. Ahora luego le puse dos pensamientos martianos, compromiso democrático, de la cual yo estaba distribuyendo por toda la provincia. Y siguen viniendo aquí, a mi casa, y yo le digo: mira ahí los pensamientos de José Martí, lo que nunca nos quisieron enseñar en la escuela. La parte bonita de José Martí, ellos no la pusieron oscura, no la ocultaron, pero mira qué lindo. Oye, eso lo dijo José Martí, sí, Martí lo dijo. Martí nunca fue socialista y estuvo en contra de todos los tiranos. Eso lo dijo José Martí, y búscalo en todas sus obras literarias. Oye, se queda interesante viendo eso. Algunos me han pedido folleto para leer. Pues bueno, ese es el trabajo que estamos llevando, compromiso democrático, y ha dado efectividad. Ha dado efectividad porque le estamos enseñando a los jóvenes que es el mismo Martí, pero su pensamiento y aquello que él dedicó para el pueblo de Cuba no es lo que nos enseñaron en la escuela. Lo que nos adoctrinaron en la escuela fueron otros pensamientos que le convenía al régimen para tenernos con un velo en los ojos, para seguir amoldándonos, para seguir engañándonos. ¿Tú me entiendes? Es que ellos son los mejores defensores de los pobres, de los humildes, y la realidad es que cada día los pobres son más pobres y los humildes son más humildes, y tenemos que trabajar y tenemos que sacrificarnos y hacer más con menos, y ellos que no hacen nada, que no trabajan, tú lo ves con mansiones, con casa lujosa, con yate particular, vacacionando en Italia, el hijo del director del tribunal, el hijo de Ramiro Valdés, los nietos de Raúl, vacacionando por aquí. ¿Con qué? ¿Con qué? Pues claro, chico, ¿con qué va a ser? Y es lo que yo quiero, que el pueblo ya se acabe de dar cuenta, con el sudor y el sacrificio del pueblo, porque ellos no producen, ya llevamos con la misma muela 62 años, y todavía no hemos visto aquel futuro mejor que Fidel Castro, el dictador ya desaparecido, le prometió al pueblo. Entonces, y la pregunta que yo le hago al pueblo, ¿cuántos años más tenemos que esperar para ver ese futuro? ¿Cuánto? ¿62 años más? No, que va. Mira, con 62 años más se hace una ciudad civilizada en el planeta Marte con tecnología de punta.
en el planeta Marte se hace, con 62 años más. Y entonces, ¿hasta cuándo es el cuento? ¿Hasta cuándo es la mentira con el pueblo ahí constante y constante, que el imperio, que se quiera adueñar de esto, que la revolución, que la medicina, que la educación gratuita? El escrito que yo tenía, aquí nada es gratuito. Ojalá que el pueblo de Cuba me escuche. Aquí nada es gratuito. Aquí no regalan ni la ropa de donación. Por el amor de Dios, abran los ojos. Ni la ropa de donación nos regalan a nosotros. Usted ve lo cara que estaba o está en la tienda. Los caras, ¿cómo tú crees ahora que nos van a regalar unos medicamentos que llevan una inversión grandísima? Desde el comienzo de levantar un laboratorio con albañiles, con plomeros, con electricistas, y luego comprar toda la maquinaria que son de los países capitalistas, luego la materia prima, luego un salario permanente de todos los trabajadores que ahí van a trabajar, para cuando produzca salir coge regalado, no, nada de eso. Todo eso sale del sudor del pueblo. Todo eso sale para que no viva más engañado. Y si tú trabajas en un central, y me estoy refiriendo al pueblo, si tú trabajas en un ingenio donde se fabrica azúcar, mírale la producción diaria que te van a poner. Son de 300 toneladas de azúcar diaria. Tíralo con el precio del azúcar que tenemos aquí. A 6 pesos, sale un quintal. Ahora que te voy a decir, 300 toneladas, en el primer día de que tenga que arranque a trabajar un central, esas 300 toneladas dio para los 4 o 5 meses de salario para todos los obreros. Ya ese primer día, ya todo lo demás, hay que trabajar para ellos y entregarle toda esa producción para ellos. Ya ellos el primer día ya sacó todo el costo de los 4 o 5 meses que dura la zafra. Ya todo lo demás es para ellos. Y entonces, toda esa riqueza productiva que produjo el pueblo, ¿qué se hace? ¿Qué se hace que yo no veo aquí que salimos adelante? No, ¿qué se hace? Bueno, que yo le voy a decir al pueblo que se hace con eso fácilmente. Vaya a ver los carros de los nietos y de Raúl Castro, del director de justicia aquí, del banco, de los ministros. Vayan a ver sus mansiones. A ver, para que tú veas ahí donde está todo el sudor ese de ustedes, vayan a ver sus mansiones, yates particulares, ¿cómo es eso? Ellos no dijeron que esta era la revolución de los pobres para los humildes, para ayudar a los pobres. Lo que te están empobreciendo más es lo que están haciendo todos los comunistas descarados, ese, que lo que quieren que irse del poder y dejar al pueblo que tome su propio destino. No queremos más comunismo. Ya basta de estar engañando que el futuro mejor que la medicina. Basta ya, que no te creemos, por lo menos la inmensa mayoría de la juventud. Ya no es Virgilio Mantilla aquí en el 2002, en el 2003, que me miraba con los ojos atravesados, que delincuente, que va a quemar un círculo, que va a quemar un campo de caña. Ya no es Virgilio Mantilla, ahora sí es colectivo. Y los comentarios son simultáneamente paralelos y en dirección en contra de ustedes. Ya no es Virgilio Mantilla, ya no es Antunes, ya no es Lovaina, ya no es José Daniel. Ya no es aquel grupito que muchos que han salido y otros están aquí. Ya no, ahora es el pueblo. Y le vas a tener miedo al pueblo. Le vas a tener miedo al pueblo cuando ellos abran los ojos y vean que ustedes lo han engañado en todos estos años.
Oye, está muy claro, chicos. Es emocionante con la sinceridad lo que sucede, Virgilio, que cuando se tiene la verdad y cuando se ha sufrido y se ha vivido como tú, que has estado en las entrañas terribles del comunismo y que has podido ver de verdad el engaño durante tanto tiempo, porque eso que tú has dicho es exactamente la verdad y nada más que la verdad. Te has ceñido a la verdad. Y vaya, el pueblo de Cuba tiene que entender de que no hay motivo para que un grupo de forajidos que secuestraron la isla en 1959 con un engaño colectivo, porque fue un engaño colectivo, yo estaba allá, no me lo contaron, yo era hombre ya y tenía mi negocio, ahora estoy cargado de años, sigo con la lucha para conseguir la libertad y la democracia, pero de todas maneras nuestra fundación Inspira América nos hemos dedicado a eso, el doctor Marcel Felipe y el que te habla, Diego Suárez, que somos los fundadores de la fundación, es para poder tener una consecutividad con el pensamiento de la gloriosa Fundación Cubano-Americana que fundamos en 1980 y nuestro líder que era Jorge Mascanosa. que queríamos precisamente conseguir la libertad y la democracia. No tuvimos suerte, en fin, todavía el pueblo de Cuba no estaba con los ojos tan abiertos como está hoy, porque tú lo has dicho muy claro, hoy el pueblo cubano ha despertado, no es que va a despertar ni está despertando, el pueblo cubano despertó, el pueblo cubano ha visto todas las verdades que tú has señalado con una claridad formidable, donde le dices al pueblo cubano de la isla de que simplemente 11 millones de cubanos están trabajando para que la familia Díaz-Canel y los Castro y todo el grupo que viven explotando a los trabajadores cubanos y al pueblo de Cuba, pues ellos vivan precisamente todo lo que a ellos tienen en demasía, todo lo que a ellos les sobra es lo que le falta al pueblo de Cuba, porque ellos tienen todo, absolutamente todo lo que se roban del sudor de la frente de todos los cubanos que tienen que trabajar para mantenerlos a ellos, precisamente. Pero ellos ofrecen y ofrecen y ofrecen, pero nunca cumplen absolutamente nada, primero porque son unos bandidos, unos ladrones, unos asesinos, unos malos administradores también, porque todavía si fueran buenos administradores hasta se podía aceptar, pero es que es inaceptable, porque lo más importante que ha sucedido con el pueblo de Cuba, mi querido Virgilio Mantilla Arango, es que han secuestrado la libertad, y el pueblo cubano, el cubano, el ser humano nace libre, pero estos bandidos, pues tan pronto nace un ciudadano cubano dentro de la isla, o se tiene que ir porque no comulga con aquello, o se va a la oposición, como en el caso tuyo, a luchar valientemente y dedicar su vida y su trabajo a conseguir fórmulas para que estos tiranos tengan que marcharse, porque vaya, ya el pueblo cubano no aguanta más. Yo creo que
no aguanta más.
Claro, en todo lo que has explicado. Yo creo que tenemos que ahondar en todo esto, porque al pueblo cubano, oye, me encanta ese gallo cantando, chico, me da un sentimiento. Estas expresiones de los cubanos no podemos aguantarlo. Ya cuando uno está cargado de sentimiento, lo invade y escucha un gallo cantar como acabamos de escuchar, pues no podemos nada menos que expresarnos en esta forma. Es algo muy sincero que nace del corazón. Y me gustaría preguntarte, para que tú pudieras expresarte y le siguieras hablando al pueblo de Cuba de todas esas verdades, porque quién mejor que tú, eres un hombre que naciste en plena revolución en 1971 y que has pasado todo tu tiempo en Cuba, y mira, te felicito primero por la vocación de patria, te felicito por el esfuerzo, te felicito por el sacrificio y te felicito por esa gran vocación de patria que tienes, que es emocionante, y sobre todo alguien que nació y se educó con el yugo castrocomunista. Nosotros añoramos mucho la república que teníamos. Ustedes no pueden añorar lo que no tuvieron. Y ustedes no tuvieron una república como la que disfrutamos nosotros en esos 56 años de república, que Cuba era extremadamente próspera y extremadamente libre. Esa cuestión de que mandaban los americanos, mandaban los extranjeros, todo eso es mentira. Yo viví en Cuba, era de una familia muy humilde, estudié, me fui a La Habana, me gradué, puse negocio, tuve todo lo que quise, lo alcancé con el esfuerzo. O sea, sé que es importante que el pueblo cubano de la isla sepa que hay que quitarse el yugo para que cada uno pueda prosperar de acuerdo a la inteligencia, el trabajo y la dedicación que tenga. Queridísimo pueblo de Cuba, por favor, Virgilio, quédate en línea, porque tenemos que ir al segundo segmento y vamos a hablar de los jóvenes de San Isidro también, del movimiento San Isidro y otras muchas cosas más. Qué placer hablar con un cubano en la forma clara y diáfana en que se ha expresado hoy nuestro querido compatriota Virgilio Mantilla Arango. Seguiremos con él dentro de unos minutos. Regresamos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo con ustedes, Diego Suárez en el programa de Radio Martí, Voces que Inspiran. Precisamente hoy tenemos un cubano que es una inspiración formidable para ese pueblo cubano de la isla. Nosotros vamos a seguir escuchándolos a nuestro queridísimo compatriota Virgilio Mantilla Arango, un camagüeyano de pura cepa que lleva en la sangre, parece que lleva sangre, bueno, es que la sangre camagüeyana es sangre mambisa, no se puede evitar. Los mambises camagüeyanos fueron, escribieron páginas gloriosas durante las guerras independentistas, y no por eso hoy los camagüeyanos entienden y saben de que la única manera de poder reconquistar la libertad es teniendo un movimiento colectivo donde un día amanezca un millón de cubanos en la calle y le digan a la tiranía castrocomunista: no queremos cambio de moneda, no queremos más ilusiones ni más ofrecimientos, lo que queremos es que se marchen para refundar la nueva república con todos y para el bien de todos. Adelante, nuestro querido Virgilio Mantilla. Ahí tienes al pueblo cubano dentro de la isla que te está escuchando.
Bueno, sí, gracias nuevamente. Quería referirme ahora con este muchacho de San Isidro, allá en la capital, en La Habana. Casi todo gente preparada, artistas que también están buscando su independencia cultural, no estar siempre atado con aquellos conceptos erróneos comunistas. Bueno, pues todos estos muchachos abrieron una página en historia cubana, no, de la historia de estos años de comunismo, de opresión y de callarse la boca, porque hay que callarse la boca y hay que decir lo que ellos digan, y te ponen un patrón de cosas en todas las instituciones de la tiranía para que tú digas lo que ellos quieren que diga, ¿no? Estos muchachos rompieron eso y se dieron a conocer dentro y fuera de Cuba, que nos inspira a todos nosotros, que llevamos años dentro de la oposición, luchando, publicando, haciendo programas de radio, actividades en la calle pacífica. Bueno, eso nos inspira a nosotros a seguir el ejemplo de todos esos muchachos, a seguir el ejemplo. Y una lástima que vaya, no sé qué habrá pasado paralelamente cuando ellos estaban allá en su faena de huelga en La Habana, eso tenía que verse hecho acto seguido en la demás provincia, ¿verdad? Tenían que coordinar los demás líderes que tienen bastante seguidores dentro, tenían que ver apoyado eso, y así para dividir la fuerza del régimen. Y ya ellos saben que ya, mira, ya por donde empezó, es que no han quitado tantas cosas, que también le ha quitado el miedo a los artistas, a la inmensa mayoría del pueblo, que estaban sumisos, que no podían decir nada. Ahora sí se está hablando. Ahora sí se está hablando, y es en todas las esquinas. Ya yo estuve hablando sobre estas cosas. Y el pueblo de Cuba, bueno, mi querido pueblo, Camagüey, ustedes que me conocen mucho por la reverencia mía en la oposición y de trabajar mucho por allá, por la provincia de Camagüey, y ver revuelto aquello por allá. Por favor, ustedes tienen en sus manos su propia libertad. Pueblo de Cuba, tienen en sus manos su propia libertad. No es obligado a seguir esclavizado contra un régimen dictatorial que lo que hace es engañar y engañar y engañar nomás, y cada día nos vemos en la peor de la miseria, en la peor necesidad. Y le estoy diciendo, quizá usted diga, pero ¿qué voy a hacer? No podemos hacer nada, estamos atados de pata y mano. No estamos atados de pata y mano, eso lo tienes tú en la mente. Tú en la mente es la que está atada de pata y mano. Sí podemos hacer. Y si no hacemos ahora, quiere que te diga con toda la fuerza de mi corazón que esto es una amenaza para el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Así que súmanse ahora, súmase ahora para acabar con este régimen que es quien está acabando con el pueblo, no es Estados Unidos. No es Estados Unidos, no le eche la culpa a Estados Unidos ni a Trump, no es Estados Unidos. Estados Unidos no tiene que ver con el PAN. Estados Unidos no tiene que ver con las presas que están llenas de clara y de tenca y ni siquiera eso nos llega a nosotros. Estados Unidos no tiene que ver nada con eso, ni con las elecciones, ni nada. Está esperando nuestro paso definitivo para decirle al régimen, ya, váyanse y déjennos tranquilos. No quiero más esos favores que ustedes dicen, que gratuito, que me dicen. No quiero, prefiero yo pagarlo, si hay que pagarlo. Si hay que pagarlo, prefiero yo pagarlo mediante mi sudor. Pero no quiero, porque cuando te dan esas cosas es para ennoblecerte, para esclavizarte. Y luego tú tienes que aplaudir su permanencia en el poder y todo lo malo que hacen ellos. Todo eso malo que hacen ellos de dar golpes, de encarcelarnos, por decir la verdad, es por eso, porque te hicieron creer de que la medicina es gratuita y la educación es gratuita. Aquí en Cuba no hay educación. Es adoctrinamiento. Es adoctrinamiento que te coja tu niño chiquitico en la escuela y te van resaltando la figura de Fidel y de Che. Y luego, cuando ese niño crezca, va a querer más a Fidel y a Che que a su propia madre que la tuvo en el vientre y le dio de comer. Y esa es la realidad que estamos viviendo aquí. Esa es la realidad. ¿Por qué? Por eso mismo. Es hora de no cooperar más con ellos. Ya llegó la hora, no quiero que te tire para la calle por el momento, pero bueno, no cooperen, no cooperen con ellos. Y ya, y apoya a la oposición. La oposición ya está latente a todo lo largo y ancho de Cuba. Apóyelo, pónganse de su lado cuando ustedes lo vean reclamando su derecho. No le crean más el cuento de que nosotros queremos quemar campo de caña, que queremos envenenar una escuela, un ciclo infantil. Mira cuántos años llevamos en la oposición y todavía eso no se ha hecho y eso no está en nuestra política. Lo que sí son capaces de hacer todo eso son ellos, que le quitan la leche a los niños a los 7 años. Mira, eso sí es contrarrevolución, quitarle la leche a los niños a los 7 años. Quitarle los juguetes y ponérselos por divisa. Las medicinas buenas, ponerlas por divisa. Eso sí son los contrarrevolucionarios. Porque la mayoría del pueblo no tiene un familiar en los Estados Unidos que le mande $20 para comprar esos medicamentos ahí. Fíjate ya la discriminación de clase que te están haciendo. Vuelvo y repito, abran los ojos y no permita que lo que vivimos y estamos viviendo lo viva nuestro futuro nieto, nuestra futura familia.
Eso es exactamente lo que nosotros tratamos de hacer a principios de la mal llamada revolución, y cuando descubrimos el engaño, que éramos precisamente jóvenes en aquella época, y descubrimos el gran engaño, porque lo que pretendía Fidel Castro era ponernos el yugo Castro comunista, que por fin lo logró con el engaño, porque el pueblo de Cuba siempre fue un pueblo noble. Déjame decirte, Virgilio, en 1959 éramos 6 millones de cubanos. No éramos más, 6 millones algo de cubanos. ¿Tú te das cuenta? Y el pueblo de Cuba nunca emigró. El pueblo de Cuba en 56 años de establecida la República no era un pueblo que se iba del país. El pueblo de Cuba nunca emigró. El pueblo de Cuba no se iba a otros países a buscar bienestar, porque el bienestar lo teníamos en nuestra propia patria. Y lo que pretendemos y lo que tú pretendes y lo que quiere el pueblo de Cuba dentro de la isla y el pueblo cubano del destierro es precisamente que venga esa libertad y esa democracia para que todos los cubanos podamos vivir en nuestra patria, poder prosperar en nuestra patria y poder tener el sol que caliente igual para todo el mundo. O sea, sé que en la libertad plena del hombre, como decía nuestro apóstol José Martí, nosotros tenemos que imponer los pensamientos martianos, tenemos que imponer la doctrina martiana. Nosotros no tenemos que aceptar esa doctrina marxista-leninista, y desgraciadamente para el pueblo de Cuba La plaga de la tiranía castrocomunista ha sido peor que el coronavirus que está padeciendo el pueblo de Cuba hoy. Porque el coronavirus ahora se va a curar con una vacuna de un laboratorio de otro, pero lo vamos a curar. Pero la doctrina castrocomunista tenemos que exterminarla, porque es una doctrina donde se divide a la familia, donde se dividen a los amigos, porque no hay amigos. Eso era sagrado en Cuba, en Virgilio, en Cuba. La amistad era algo que se valoraba muchísimo. Y tus padres y tus abuelos te lo habrán dicho. Tú te das cuenta cómo se valoraba al amigo. Hoy en Cuba no hay amigos porque no se sabe quién es tu enemigo para delatarte, o no sabe si es de la seguridad del Estado, o no sabe si es que te está espiando. Han creado una división enorme entre los cubanos. Fuera de Cuba hay más de 3 millones de cubanos que estamos en el destierro, ansiosos por regresar a nuestra patria. Estamos prósperos, tenemos libertad, hemos podido educar y tener prosperidad, pero no estamos en nuestra tierra. El sol ajeno no calienta igual que el sol de la patria. Las playas no son iguales, no sentimos iguales. Nosotros queremos regresar a nuestra tierra, que era la tierra que nos vio nacer, y que ustedes, que son las nuevas generaciones que nacieron bajo la tiranía castrocomunista, puedan empezar a disfrutar precisamente de lo que es la plena libertad del hombre, para que cada uno se pueda desarrollar en la forma que quiera. Si quiere ser médico, ingeniero, maestro, carpintero, mecánico, plomero, lo que quieras, agricultor. Pero si eso es lo que quiere, bueno, pues eso es lo que aprende, eso es lo que tú quieres. Y para eso estarán las escuelas, para enseñarte eso. No es para enseñarte que tienes que ser como el Che, ni muchísimo menos. Es que el Che era un asesino, un individuo sanguinario, un individuo... yo lo conocí personalmente, así que no me pueden hacer cuentos. Y me tocó esa época, donde corrieron ríos de sangre en el 59 por las venganzas de estos señores que asaltaron la isla. Algo terrible, terrible. Fueron miles y miles y miles y miles los cubanos encarcelados, mandados a los trabajos forzosos, fusilados, que fueron muchísimos, muchísimos. Todos los días se fusilaba gente y el Che se sonreía y estaba contento. Pero ¿quién decía que tenía que venir un extranjero a matar cubanos dentro de Cuba? Pero habían embriagado a todo un pueblo, y Fidel Castro, pues en principio el pueblo creyó en todas las... Y todavía el pueblo ha pasado 60 años y todavía está esperando que vengan las cosas que le habían ofrecido y que nunca van a llegar, porque eso nunca va a llegar. Bajo las tiranías nunca los tiempos son buenos para los pueblos. Los tiempos buenos para los pueblos bajo la libertad y la plena absoluta democracia, vivir en libertad. Óyeme, Virgilio, me agrada mucho escucharte y me agrada mucho el que te diriges al pueblo de Cuba con la sinceridad que lo haces, porque lo que le estás diciendo es toda la verdad. Mira, el movimiento San Isidro es un movimiento que está vigente, es un movimiento emergente, pero es un movimiento sólido, porque todos los intelectuales estamos muy bien informados sobre esto. Y estamos en contacto con la gente del Movimiento San Isidro. Y el Movimiento San Isidro es un movimiento totalmente cubano, creado por cubanos, que llevan a Cuba en el corazón. Y lo único que quieren es precisamente libertad y democracia para poder ejercer sus carreras, poder ejercer su arte, poder... ¿Cómo es posible que alguien que no es artista le diga a un artista lo que tiene que hacer? Alguien que no es carpintero, le diga a un carpintero lo que tiene que hacer. Por favor.
Sí, es verdad. La locura. La locura durante años de este régimen, así en fin.
Pero ya, fíjate que Díaz-Canel ha tratado de explicarle al pueblo, fue allí, al Ministerio de Cultura, donde habían una cantidad de cubanos enormes, un grupo entró que lo invitaron a él. Nada, en definitiva, no hicieron nada. En definitiva, el movimiento sigue muy activo, tanto los intelectuales, los escritores, los artistas, en fin, el pueblo en general. O sea, sé que yo diría que las nuevas generaciones de cubanos se han incorporado a conquistar la libertad mediante un movimiento pacífico. Los violentos son ellos. Han sacado todas las tanquetas, la gente armada, que yo, para controlar a un pueblo que está totalmente desarmado.
Así mismo.
El pueblo no tiene un arma, porque eso se encargaron ellos de desarmar al pueblo, para que el pueblo no tuviera armas. Pero ellos sí están armados hasta los dientes, y persiguen, maltratan, y se creen que con eso van a controlar un pueblo. Podrán controlar un grupo de personas. Cuando 1 millón de cubanos se levanten un día por la mañana, y eso va a suceder, sin lugar a dudas que va a suceder. El fermento de libertad dentro de la patria no lo para absolutamente nadie. No hay armas
que
puedan detener el movimiento colectivo de un pueblo que quiere su libertad. Eso no lo puede parar nadie.
No lo para nadie.
A 10, podrán parar a 20, podrán parar a 500.
Sí, 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 pero
matar a 11 millones de cubanos, pero que tienen libertad y democracia.
No, seguro. Ellos no van a poder matar a esos 11 millones de habitantes. Pero es que también cuando uno está con la verdad, cuando uno está con el corazón en la mano, a uno no le importa. No le importa la opresión ni toda esa violencia que ellos toman con uno. Lo de nosotros es llevar el mensaje de la verdad pacíficamente. Ese es nuestro principal mensaje. ¿Qué te quiero decir?
Los violentos son ellos.
Y entonces, querer derramar sangre a una persona indefensa o a un pueblo que solamente quiere hacer prevalecer su derecho, quiere que respete su derecho. ¿Tú me entiendes? Eso lo va a hacer que el pueblo lo ignore más a ellos.
Tiene que venir el
Porque
cambio.
Porque es razón.
Tiene que venir ellos, el cambio. El cambio tiene que venir.
Y es tan vital como el aire que respiramos nosotros. Es necesario, fíjate como te estoy diciendo, tan vital como el aire que respiramos nosotros, porque es que no damos más, es que el pueblo no da. Un pueblo bueno, un pueblo sacrificado, trabajador, oye, que no tenga ni las condiciones mínimas de un ser humano en su casa, chicos, todo lo que le haga falta.
Mira, a pesar de que trataron de dividir la familia hoy está más unida que nunca. Y la familia de la Cuba del Destierro envía a sus familiares dentro de Cuba 3,000 y pico, casi 4,000 millones de dólares al año. Eso se lo coge todo el Estado. Entonces el Estado coge, le da dinero cubano que no vale nada, entonces le vende ellos, los mercados de ellos, todo lo que quieren vender a los precios que le da la gana, como le da la gana, y sin embargo el exilio cubano, el pueblo cubano del destierro, le envía el dinero a sus familiares. Hombre, tenemos que hacerlo y debemos hacerlo porque, en fin, es una manera de ayudar, pero ellos están viviendo de eso. Se nutren de los médicos esclavos que mandan a todos los países y le dan una miseria de sueldo, y el dinero que le pagan por los servicios que hacen esos médicos, que son excelentes en esos países, se lo coge el gobierno de Raúl y Díaz-Canel. Y ellos son los que se cogen el dinero, y el pueblo, muy bien, gracias, que siga pasando hambre y siga pasando, y de contra de eso los persiguen. Y de contra de eso los maltratan, y de contra de eso no lo dejan que se reúnan, y de contra de eso no lo dejan que puedan ser artistas a la manera que quieran ser. Si quieren escribir, que escriban, si quieren ser escultores, que lo sean, pintores, escritores, que sean lo que les dé la gana cada uno, cada cubano tiene derecho. ¿Quién le ha dicho a estos bandidos que ellos son los que tienen que gobernar al pueblo cubano de la isla? Por eso es que ustedes han abierto los ojos, y qué bueno que están en pie de lucha, y qué bueno, sabemos que hay millones de Virgilio Mantilla Arango dentro de Cuba, luchando por la libertad para Cuba. Virgilio, es un placer. Yo creo que has sido tú extremadamente diáfano y muy inspirador. Déjame decirte algo, Virgilio, y se lo digo a los compatriotas de la isla. Cuando vienen estos tiempos de Navidad, los viejos cubanos, las familias que todavía hemos supervivido con la tristeza de estar en tierra ajena, son tiempos muy difíciles cuando llegan las Navidades. Ahora estamos con la pandemia, estamos en todo eso, pero se revive muchos recuerdos de los pueblos de cuando uno era niño, cuando uno creció en libertad dentro de la patria, y sin embargo hemos tenido que vivir más tiempo fuera de nuestra patria que dentro de nuestra isla. Y siempre lo que deseamos y lo que queremos es que nuestros hijos nacidos en el extranjero, que son tan cubanos como los que nacieron en Cuba, porque son padres cubanos, nuestros nietos puedan regresar a la patria querida, que pueda regresar a Cuba. Porque todos sí tenemos pasaportes norteamericanos, pero somos ciudadanos de pasaporte, pero de corazón somos cubanos. Y todos cuando llegan estos tiempos nos ponemos muy sentimentales y pensando en los cubanos de la isla, el sufrimiento, todo eso que tú hablabas. Dale un último aliento a nuestro queridísimo pueblo, Virgilio.
Bueno, la patria, como la madre de uno, es una sola. No existe dos madres, no existe dos patrias. Podrán tener su pasaporte los hijos y los cubanos que han podido emigrar para el exilio, ya sea deportado, ya sea por lo que sea. Pero nuestra patria es una.
y el sacrificio de todos ustedes que se encuentran ya motivando, buscando la manera de subir para internet ahora que tenemos el privilegio de enseñarle al pueblo cuáles son sus derechos, hasta dónde puede ir. Eso ha sido un eje muy importante dentro de Cuba, ya sea la radio de ustedes, ya sea el Directorio Democrático Cubano, ya sea la Fundación, ya sea Radio Martí. Eso ha sido muy fundamental para que le haya abierto los ojos al pueblo cubano, pese a todos los a todas las interrupciones que hace el régimen para que nada de eso le llegue al pueblo, a todos los bloqueos por los celulares, por internet. Pero bueno, siempre llega el aliento ese de patriota de ustedes del exilio hacia el pueblo cubano, porque el hecho de que ustedes se encuentren ya no es decir que no sufran lo que estamos sufriendo nosotros aquí. Ustedes lo sufrieron en carne propia aquí, pero lo sufren porque dejan a su indosicracia, dejan a su pueblo, deja a su patria aquí hundido en la más terrible de la miseria, dentro del anillo del terror comunista. Y eso, como quiera que sea, se sufre. No hace falta estar dentro de Cuba para sufrirlo. Ustedes también lo sufren. Y bueno, termino diciéndole al pueblo de Cuba que ha sido un honor, un placer, de poderme, por esta vía, poderme comunicar con ustedes y mandarle mi mensaje, ya que ninguno de nosotros, de los opositores que estamos dentro de Cuba, podemos tener el privilegio, ni nos lo da el régimen, de podernos comunicar por una radio, ya sea municipal o nacional, para decirle lo que queremos. No le oiga lo que diga el régimen comunista, porque son mentirosos. Ellos dicen una cosa por la televisión para subirte los ánimos y fuera hacen otra. Es lo que han hecho, decir y escribir lo otro. Te lo digo yo que soy cubano. Te lo digo yo que he estado dentro de todos los, casi todos los grupos dentro de la oposición. Nosotros simple y llanamente queremos la libertad y el bienestar para el pueblo de Cuba. Que tu trabajo, que tu esfuerzo sea bien remunerado. Eso es lo que queremos nosotros. Que no te callen mal la boca, porque tú ves una cosa que está sucediendo y no lo puede hacer porque ellos dicen que no lo puede hacer. Que hay una cola que no le puede tirar foto porque dice, ¿por qué? Si el celular es tuyo, el internet es tuyo, se lo compraste a ellos mismos con cámara para grabar, porque tú no puedes hacer eso. ¿Dónde está el delito? ¿Dónde está el otro delito de querer prosperar, de buscarse dinero honradamente y pagando una patente, ya sea de carpintero, de plomero, de albañil? ¿Dónde está el delito de que tú hagas trabajo y te busques tu dinero
y te puedas desarrollar tú? Que no se deja el campesino que haga lo que quiera con su tierra.
Sí, no dejan el campesino tampoco que hagan con su tierra lo que ellos quieran y su producción. ¿Dónde está el delito? Si el campesino
que la venda produce la gana o no la venda,
¿sí?
que haga lo que le dé la gana,
es su producción, es su sacrificio que lo hizo para distribuirse al pueblo. ¿Cómo ellos van a querer mandar en lo que hizo el campesino? ¿Cómo van a querer? Pues entonces es ahí la razón. Eso es lo que queremos nosotros. No se deje más engañar que nosotros somos mercenarios pagados por el imperio. Venga, y cuando le digan eso, vengan a mi casa para que vean las condiciones en que yo vivo, a ver si un mercenario vive así como vivo yo. Venga, fíjate, dije,
Virgilio,
yo
eres un ejemplo de cubano formidable que mucha gente han tenido hoy el privilegio de escucharte, y yo me siento más que emocionado escuchándote, y creo que también hay muchas maneras de hacer patria, y creo que esta es una forma. Puedes estar absolutamente seguro, y el pueblo cubano de la isla, y este es mi mensaje, el mensaje de la Fundación Impiria América, nuestro chairman, el doctor Marcel Felipe, y el que les habla, Diego Suárez, tenemos un compromiso democrático también, porque nosotros apoyamos irrestrictamente el programa de Compromiso Democrático y apoyamos irrestrictamente a esos jóvenes del Movimiento San Isidro. Ese Movimiento San Isidro tiene las simpatías y tiene el respaldo del pueblo cubano del destierro. Cubanos dentro de la isla, el momento es propicio. No cedamos absolutamente nada de nuestros derechos. Nuestros derechos fueron confiscados por esta tiranía castrocomunista y tenemos que reconquistar los derechos para que el pueblo pueda de todas maneras volver a un estado de libertad y democracia. Tenemos que refundar la nueva república y tenemos que exigirle irrestrictamente a estos dictadores castrocomunistas que tienen que marcharse del poder. Y el pueblo cubano de la isla tiene derecho a conquistar de nuevo su libertad y su democracia. El pueblo cubano de la isla, conjuntamente con el pueblo cubano del destierro, uniremos nuestros esfuerzos para poder dar al traste con esta tiranía castrocomunista que ha ensangrentado y ha empobrecido a nuestra patria durante más de 60 años. No sigamos viviendo bajo el terror. De una vez por todas, quitémonos el yugo que nos empobrece y precisamente nos esclaviza. Que se marche el castrocomunismo de Cuba para que venga la libertad y la democracia a nuestra patria.
Gracias. Sí, que se marche. Desde aquí de adentro, Virgilio Mantilla Arango, miembro de la Coalición Unitaria de Compromiso Democrático y Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos. La verdad nos hará libre. Muchas gracias.
Gracias también a todos ustedes. Gracias. Volveremos la semana que viene, queridos compatriotas dentro de la isla. Hasta la próxima semana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí,
siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor, del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.